7:06 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este lunes 26 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hoy es un día raro en el calendario. Aún estamos digiriendo la comida de Navidad y la cena de Nochebuena. Vamos a afrontar la última semana del año con un festivo en 13 comunidades autónomas. ¿Sí? Hoy es fiesta en la gran mayoría del país. De hecho, solo es laborable en Valencia, en Galicia, en el País Vasco y en Ceuta. Así que mientras que algunos hemos trabajado, la mayoría pues habéis disfrutado de unas horas más de descanso. La verdad es que este año, ¿verdad?, ha caído bien la Nochebuena y la Navidad, en sábado y en domingo, y el lunes festivo. Bueno, si eres de los que estás aprovechando estas horas de descanso, es probable que ahora mismo nos estés escuchando en la carretera, de vuelta a casa. La Dirección General de Tráfico prevé para hoy 4 millones de desplazamientos en la primera operación retorno de las Navidades. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos hasta la Dirección General de Tráfico para saber si hay problemas en las carreteras. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a varios incidentes, dos de ellos en Madrid. Uno complica la entrada a la capital por la A6 en el entorno de Collado Villalba y otro dificulta la M40 en el entorno de Villaverde, sentido a la A4. También otro alcance en Barcelona está complicando todavía esa AP7 en Vilafranca del Penedès, dirección a la ciudad condal. Genera 5 kilómetros de retenciones en esta AP7. En Valencia, en la A7, en el entorno de Museros, en sentido Alicante. Y un último siniestro en Cádiz, en la CA33, a su paso por San Fernando, en dirección Polígono Tres Caminos. Al margen de los incidentes, hasta ahora dificultades en Madrid, en la entrada por la A1, en El Molar, San Agustín de Guadalix y Alcobendas. Destacamos también esa entrada por la A3 en Rivas, la A5 en Navalcarnero y la A6 en Majadahonda. Ya en Barcelona, complicaciones en la entrada a la ciudad condal por la C58 y C33 en Moncada. Destacamos también la entrada a la capital de la provincia de Valencia por la V31 en Beniparrey y Sedaví, y complicaciones en Toledo en la A5 en Valmojado y A4 en Tembleque, todo en dirección Madrid.
Pues sois muchos los que estáis apurando la vuelta porque hay bastantes dificultades en las carreteras y lo que te pedimos desde aquí es prudencia, tranquilidad. Enciende la radio, nosotros te vamos a ir informando, te entretenemos y pon los cinco sentidos a la hora de conducir. Desgraciadamente la carretera ha sido protagonista en las últimas horas. La Navidad ha estado teñida de luto en la provincia de Pontevedra tras el accidente de ese autocar que cayó al río Lérez desde una altura de 30 metros durante la noche del día 24. El accidente de momento se salda con 7 personas fallecidas. El último cuerpo se ha recuperado hoy mismo después de que el hijo de una de las supervivientes alertara de que en el vehículo viajaba una persona más. Patricia Iglesias.
Poco antes del mediodía aparecía el cuerpo de la séptima víctima mortal del accidente de Cerdedo Cotobade. Los trabajos de rastreo se habían dado por finalizados el día de Navidad porque habían sido encontradas ya las 6 personas cuyas familias habían denunciado su desaparición. Sin embargo, esta mañana el hijo de la pasajera superviviente informó que su madre viajaba con otra mujer con la que iba a cenar en Nochebuena, así que se puso en marcha nuevamente el operativo de búsqueda. La séptima víctima es una mujer de unos 50 años de edad. Los vecinos de los ayuntamientos de Lalín y Cerdedo Cotobade celebraron hoy concentraciones en recuerdo de las víctimas y también se decretó luto oficial en los ayuntamientos de Agolada y Nigrán, donde residían 2 de los fallecidos. Entre los muertos hay desde un estudiante de 21 años a una jubilada de 70.
El conductor del autocar que dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas ha recibido hoy mismo el alta hospitalaria, mientras que la otra mujer superviviente permanece en la UCI del Hospital Montecelo de Pontevedra. Mientras tanto, la investigación avanza. El primer objetivo es recuperar el vehículo del cauce del río. Para ello, primero hay que evaluar si el puente soportará el peso de las grúas necesarias para levantarlo. En cuanto a las causas del siniestro, el delegado del Gobierno, José Miñones, apunta a las condiciones meteorológicas, aunque aún es pronto para determinarlo.
Todas abiertas hasta que no empecemos con los trabajos ahora de la investigación por parte de la Guardia Civil. Vamos a traer al grupo especial para investigar a ver exactamente. Lógicamente las condiciones climáticas, por los comentarios de los muchos que nos han llegado, de cómo estaba la situación de la carretera y la condición climática, es uno de los factores, pero vamos a ver exactamente cuáles son las causas del accidente y cuál fue el motivo.
Hoy tenemos que hablar mucho de economía y Vamos a empezar hablando de buenas noticias, porque también se puede hablar de economía en positivo. Estas Navidades son las primeras sin restricciones desde la pandemia. Eso se está notando en la actividad turística, que es la principal industria de nuestro país. Hasta octubre han venido a España más de 63 millones de extranjeros y estamos cerca de recuperar las cifras de gasto previas al coronavirus. Para 2023, las previsiones son aún mejores, como nos ha contado en Mediodía COPE el experto en turismo Domènech Biosca.
Todos, después de estar cerrados, como los gatos, ¿no? Cuando se ha abierto una puerta, hemos salido todos a la carrera. Del otro lado, los hoteleros, restaurantes, bares, se han espabilado, lo han hecho todo muy bien, han sido muy tentadores. Luego, cuando se junta el hambre con las ganas de comer, es este éxito turístico.
A partir de las 9 esta noche vamos a tomarle el pulso al turismo y te vamos a contar buenas noticias. Por cierto, que hablando de economía, PSOE y Podemos siguen hasta ahora negociando los últimos detalles del decreto anticrisis que mañana va a aprobar el Consejo de Ministros. Veremos qué pasa. Hay que ver qué pasa, por ejemplo, con la bonificación a los carburantes. Hay que ver qué pasa con los precios de los alimentos o con las medidas sobre alquileres e hipotecas. Y es que el mercado de la vivienda es uno de los que afronta el nuevo año con más incertidumbre, pendiente de las subidas del Euribor, que va a cerrar este mes de diciembre en el entorno del 3%, en niveles de hace 14 años. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La compraventa de vivienda sigue en máximos, pero ya se nota cierta ralentización, una pérdida de fuelle que se va a acentuar en el 2023 por varias razones. Los bancos endurecerán los requisitos de solvencia, las hipotecas seguirán encareciéndose, expulsando del mercado a potenciales compradores, y en un contexto de desaceleración económica no serán pocos los que pospongan la intención de adquirir una vivienda. Esa menor demanda impactará en los precios, pero no habrá grandes recortes, sino subidas más moderadas por la falta de oferta. Susana de la Riva, portavoz de la Sociedad de Tasación TINSA.
El precio ahora sería un 9% superior al de hace un año y esperamos que el cierre de año de 2022 esté más o menos en torno a esas cifras, un 8%, 9%, y para el año que viene nuestra previsión es que el crecimiento de los precios, hablamos del precio medio en España, puede estar entre un 3 y un 5%.
Los compradores seguirán buscando esa vivienda en el área metropolitana que permite mayores espacios y cada vez se premia más la eficiencia energética.
Y hay que hablar de un día más, desgraciadamente, de la guerra en Ucrania. El presidente Zelensky advierte que Moscú podría lanzar una gran ofensiva antes de finales de año para compensar sus dificultades para avanzar en el campo de batalla. Mientras tanto, Rusia lo que denuncia hoy es que ha habido 3 muertos en un ataque con drones en una base militar en la región de Saratov, a 500 kilómetros de la frontera. El investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga, ha explicado hoy en Herrera en COPE que la guerra se está enquistando y que eso puede debilitar los apoyos a Ucrania.
La guerra empieza a ser una guerra de desgaste. En el momento que no se produzcan avances significativos por uno y otro bando, esto puede hacer cambiar las percepciones del presidente Zelensky y también la de sus aliados, porque empieza a haber una fatiga, ¿no?, de apoyo económico, una falta de visibilidad de dónde puede ocurrir.
En Estados Unidos hoy es noticia del tiempo. Ya son casi medio centenar los fallecidos por la tormenta Elliot, el temporal de frío, nieve y vientos huracanados que azota el país desde hace días. La mayor parte de los muertos se han producido en el estado de Nueva York. Manuel Ángel Gómez.
De todas las personas muertas en el estado de Nueva York, la mayoría ha perdido la vida en el condado de Erie.
There is, of course, a state of emergency in effect for all of Erie County.
Se ha declarado el estado de emergencia en todo ese condado. Está todavía prohibido circular con coches en la ciudad de Buffalo, ha dicho Mark Poloncarz, responsable del condado de Erie. Están trabajando para hacer transitables los accesos a los hospitales y a las residencias de ancianos. Muchas de las personas fallecidas han perdido la vida atrapadas por la nieve en sus coches. Más de 200 millones de estadounidenses se han visto afectados por las fuertes nevadas, los vientos huracanados y las muy bajas temperaturas causadas por la tormenta Elliot. En el estado de Montana, en el noroeste de Estados Unidos, se han registrado hasta 45 grados bajo cero. En Canadá han muerto 4 pasajeros de un autobús que sufrió un accidente en una carretera cubierta de hielo. Cerca de 3.000 vuelos han sido cancelados solo en la noche del domingo en Estados Unidos.
Y tengo que contarte una historia más. Es el último crimen machista. Un hombre de 69 años está detenido tras asesinar a su mujer de 89 en Santa Perpetua, en la provincia de Barcelona. Yolanda Canales.
Poco antes de las 7 de la mañana se ha localizado el cuerpo sin vida de la mujer en el interior de la vivienda, situada en la avenida Mossèn Jacint Verdaguer de Santa Perpètua de la Mogoda. Presentaba signos de violencia. La pareja de la fallecida, un hombre de 69 años, sería el que habría llamado al teléfono de emergencias al 112 para confesar el crimen. Un vecino de la zona, Juan, explicaba que el matrimonio era muy sociable, pero decía que habían tenido recientemente un accidente de tráfico y que él sentía cierta culpabilidad.
Un poquito lo que es como culpabilidad por el accidente, pero lo que le ha podido pasar a ese hombre por la cabeza no...
Los Mossos se han hecho cargo de la investigación, mientras que el Ayuntamiento de Santa Perpètua ha decretado un día de duelo y ha convocado para mañana un minuto de silencio a las 12 del mediodía.
De confirmarse este crimen machista, estaríamos hablando que en lo que va de año, en lo que va de este 2022, 47 mujeres han muerto a manos de sus parejas o sus exparejas. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Uno de los síntomas claros de que tenemos una enfermedad política y social es que el mensaje del rey, en lugar de ser un discurso protocolario de parabienes, lo queremos convertir en el bálsamo de Fierabrás que cure todas nuestras heridas. El de este año creo que ha tenido mucha sustancia y, desde luego, más que las decenas de intervenciones anodinas de nuestros políticos. Eso sí, será de nuevo una prédica en el desierto, en este desierto de división. Creo que don Felipe ha hecho lo que tenía que hacer, interpelando a los dos grandes partidos, pero sobre todo al que sostiene al gobierno, que tiene mayores responsabilidades en crear consensos y velar por la Constitución. Que lo hayan visto 1 millón de personas menos que el año pasado solo demuestra que la decepción ciudadana abarca a todo el sistema, aunque afortunadamente el rey siga gozando de mayor prestigio que nuestra denostada clase política. Y sobre todo, Rubén, ese discurso de Nochebuena es buena muestra de que hace falta una jefatura del Estado por encima de las refriegas políticas. Díganme, si no, ¿qué nos pasaría si un hipotético presidente de la República perteneciera a uno de los dos bandos? No quiero ni pensarlo. Ah, y lo de los socios de Sánchez, pues lo de siempre. Es más, yo les propongo que graben una réplica que nos puedan enviar todos los 24 de diciembre, porque siempre es la misma. Este año han llegado a decir que el discurso es un tostón. No se puede ser más elevado en el análisis.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Sáenz, después del Mundial vuelve la Liga. Estamos en una semana en la que vamos a tener 3 jornadas, jueves, viernes, sábado. ¿Cómo va? Cuéntame.
Sí, tenemos una jornada, luego tenemos Copa del Rey, luego tenemos otra jornada, luego Copa del Rey, y así, Rubén, casi
no paramos
hasta que llegue el verano. La Liga, que vuelve este mismo jueves, por ejemplo, el Atleti lo hace el jueves frente al Elche a las 9:30 de la noche, pendientes todavía del regreso de los argentinos. El Madrid va a jugar el viernes, lo va a hacer en Pucela frente al Real Valladolid. Hoy han vuelto los brasileños, y el Barça va a cerrar el año jugando en casa contra el Español en lo que va a ser el último derbi del año. Por tanto, fin de semana de un montón de fútbol, y también una semana, Rubén, muy importante para el Sevilla. El día 29 es la junta de accionistas en la que veremos si se mantiene Pepe Castro como presidente o si regresa José María del Nido a la presidencia del conjunto de Nervión. Por cierto, hoy día muy especial en Inglaterra, en el Reino Unido, hay Boxing Day, hay fútbol oficial. Ha jugado, por ejemplo, el equipo de Lopetegui, que ha debutado con victoria en Liga, y por ejemplo también está jugando desde las 6:30 el Aston Villa frente al Liverpool, el equipo de Unai Emery, que va perdiendo por 0-2 en ese partido que está jugando en casa. Y fuera del fútbol, la noticia, Rubén, es Rafa Nadal, que mañana viaja a Australia para, ojo, ya empezar a preparar lo que va a ser el Open de Australia.
Oye, esto del Boxing Day, de momento en España no lo vamos a copiar,
pero,
¿no?
Bueno, casi.
Vamos a tener,
casi
sí,
es, o sea,
el 26, no es al día siguiente.
Nos ahorramos un día, porque tenemos fútbol el día 28, con lo cual...
Para descansar un poquito.
Correcto. O sea,
¿la voz bien?
Todo perfecto.
¿Estás preparado ya para volver a narrar?
Todo, estamos al 100%.
Venga. Luego te veo.
Adiós.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y, además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta Navidad, estés donde estés, compra en Día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en Día.es. Día, cada día más cerca.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se ha dado la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Hay que hacer del error acierto. Por ejemplo, con las sobras de Navidad. No están los tiempos para tirar lo que ha sobrado. Y por eso, COPE te ayuda a crear menús de lo sobrante. Para ello, tengo a John Uriarte, que no voy a leer lo que me ha puesto en el guión que diga.
He visto Lucy entrado, o sea,
pasa,
sí.
Pasa, no.
Qué bueno eres, qué bueno eres. Para un día que me meto yo conmigo mismo, que he puesto que soy un sobrante navideño y le dices que sí, no.
Pero ¿para qué lo dices? Déjalo, déjalo.
Porque como no está Espósito que se mete conmigo, necesito que alguien se meta conmigo.
Necesitas tu dosis de...
Claro, bueno. de masoquismo. Bueno,
oye,
a ver.
¿Qué te iba a decir? ¿Has comido bien?
Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sigo con un constipado ahí que permanece, pero ya muy más liviano, cada vez más liviano. Pero eso, oye, no me quita el hambre.
Vaya, por Dios.
¿Por qué será? Todo el mundo dice, no, cuando tienes constipado no tienes hambre. Yo tengo el mismo. Y sed la misma. Bueno, total. Lo de aprovechar lo que sobra es de toda la vida y de todo el año. Claro, porque ayer cogimos las sobras. Bueno, pues un ejemplo es el puré materno que obra milagros. Bueno, o no, porque JJ Vaquero no lo soportaba.
Tenía una frase de mi madre y yo decía, pero ¿en el abaso? Mamá, no me gustan las lentejas. Y ella me decía, te las hago puré. Claro, mamá, le cambia el sabor una barbaridad, ¿eh? Tú echas la lenteja por el pasapuré y según haces así empieza a salir por el otro lado. Lechazo, cordero lechal con patata panadero con una salsa de hinojo. ¡Mamá, no! No funciona así. Lo único que está mejor pasado por un pasapuré es un disco de Maluma.
Bueno, pues te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí el puré de lentejas me gustaba cuando no me gustaban las lentejas. Es la forma que tenía de comerlas.
Yo es que tengo que confesar que tengo un trauma con el puré. Hasta los 20 años...
¿Nada?
No.
No, ¿y ahora comes?
Sí, ahora sí. Ahora pero sí. Tú me has visto, si yo como de todo, John.
Sí, no, pues claro, me estaba extrañando. Digo yo, claro. Este hombre quiero como algo.
Claro.
Si eres como yo. Bueno.
Exactamente.
Total, que llega este día, el 26, y te das cuenta de que sobran piezas sueltas y pequeñas cantidades de algunos platos navideños.
Una opción es dejar que los hijos que se acaban de ir de casa se lo lleven. Son capaces de acabar con todo en unas horas.
¿Qué estás comiendo?
Ni zorra, pero tengo hambre.
A todas horas.
Te digo yo que dejas a un adolescente o a un joven en la cocina solo como este y no te deja ni los hielos. Vamos, ni esto que se queda ahí en el congelador, que no hay forma de quitarlo.
Tampoco hace falta ser joven.
La escarcha. Bueno,
yo he estado en casa de mis padres estos días y bueno, pues oye, sí. Una bolsita de algo siempre viene.
Hombre,
porque total, bien. Va a sobrar.
Bueno, yo te voy a confesar.
Y ellos son dos.
Yo te voy a confesar una cosa. Ayer comíamos en mi casa, pero vino mi madre. Y la pobre pues tuvo que traer, yo la ayudé, pero tuvo que traer las sobras del día anterior que comimos en su casa. Por eso te digo que hasta en eso somos gorrones los hijos.
Sí.
Bueno, otra opción es hacer sopa con el pescado o marisco sobrante.
En eso hay expertos como el comandante Lara, aunque no sé yo... Yo creo que, fíjate, esta sopa no me la tomaría.
¿No?
No entra ni un duro en mi casa, de verdad, ¿eh? Nada. Fíjate cómo está la cosa en mi casa, que últimamente yo estoy haciendo la sopa de marisco calentando el agua del acuario.
A ver, peces son. No sé yo si es el mejor plan, pero peces son. Hay también quien hace croquetas con el cordero o con la carne sobrante. ¿Tú eres de croquetas?
Sí.
¿Pero de hacerlas o comerlas?
De las dos cosas.
Ah, vale. Yo de hacerlas más torpe.
Sobre todo de freírlas.
Ah, sí. A mí se me quema. Bueno, en fin, algún día te contaré mis dramas cuando fui hostelero. Y luego está la gente creativa, que es capaz de hacer mil recetas partiendo de un solo producto.
Como Bubba, el amigo de Forrest Gump, que dominaba el mundo de la gamba.
Yo me llamo Bubba. Las gambas son la fruta del mar. Pueden hacerse a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, salteadas. Se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas... Guiso de gambas, gambas fritas, rebozadas, sofritas, o gambas con piña, gambas al limón, gambas con mango, con pimientos, sopa de gambas, estofado...
Y le queda todavía, ¿eh?
Y le queda.
Gambas con patatas, hamburguesa de gambas...
Vamos, ánima, que puedes.
De gambas... Creo que eso es todo.
¿Ale? Bueno, pues ya está.
Bueno, no ha estado mal.
No ha estado mal. Nunca podría haber imaginado lo que puede dar de sí una gamba, pero Bubba Gump lo hizo. Siempre hay finolis que, pese a la crisis, eso sí, rechazan eso de comer sobrante. Ay, no, yo no sé, sobrante, no.
En cambio, van a un hotel de 5 estrellas y no dejan nada del buffet.
Español entra en un buffet y su pensamiento es... ¡Yo he pagado 15 euros! Con dos tostadas, yo de aquí reviento yo. Tú te pones por la mañana y dices, hombre, yo no solo desayunas macarrones, pero bueno. Un poquito de macarrones, un poquito de espagueti. Vaya, es que no me apetece. Pero para que se la coma, otro me la coma.
Dime que no es verdad.
No, vamos a ver, si pagas 15 euros, comes mínimo 30.
¿Cómo? Lo que cuenta Santi es la verdad más grande. Bueno, tú y yo que hemos compartido viajes.
Sí.
Yo he comido fruta exótica. Yo en casa no como fruta. Y por ahí he comido que si mango, que si no sé qué. Fruta exótica que jamás como junto a productos
bueno,
desconocidos.
Es que
digo, ¿y esto?
Hemos hecho desayunos de primero, segundo y postre.
¿Cómo? Pero como no sabías si ibas a comer el resto del día además, decías, sí, venga.
Claro.
Tú topa dentro. Bueno, aunque ya que hablamos de mí y de ti, Rubén, ¿sí? tú sabes que en Bilbao somos muy de hacer todo a lo grande. Y los menús navideños, imagínate cómo son.
Cosa que tiene muy clara Leo Harlen cuando va por allí.
¿Habéis estado en Bilbao? Aquí se come bien, allí sin conocimiento. Y los nombres de los platos te acojonan. Marmitaco, porrusalda, jote. Es que lo pronuncias y ya está lleno. ¿Qué va a cenar, caballero? Digo, marmitaco, tráeme ya el café y el chupito que no lo voy a tocar. Esa es una cosa.
Claro, es que... Y aún así no quedan muchas sobras, ¿eh? El 26 de diciembre y el 2 de enero, yo creo que en toda España son los días de Santúper o Santáper y Santa Tartera.
Y además también eso lo que ayuda es que como hay una semana entre medias,
claro,
tú te llenas el 20, el 24 y el 25 y luego ya esa semana hasta que llega el 31 es liviana.
Sí.
Haces como una dieta depurativa, detox, llegar otra vez al 31 y poner otra vez las pilas.
Esa manía de ¿para qué comeremos tanto? Pues no comas.
Claro.
Bueno, sí, hay que terminar todo, eso sí, que el año es muy largo y no hay que tirar nada, ¿eh?
De hecho, con los derroches navideños, comer fuera de casa va a ser así.
Este que llega a su casa le dice: María, prepárate, que comemos fuera. Dice: ay, ay, que me pongo, que me pongo. Dice: tú te pones lo que quieras porque vamos a comer en la azotea.
Claro, que, a ver,
son alternativas.
Cuesta de enero, versión picos de Europa, crisis, que así y tal. Pues bueno, de ahí la importancia de utilizar, como decimos aquí en COPE, bien las sobras. Pero ojo, no sea que en agosto sigamos comiendo todavía el cordero de Navidad.
Espera que no pongan multa por eso, hay que terminarlo todo antes de la primera semana de enero.
Deténgase a la derecha, por favor. ¿Sabe por lo que le hemos parado?
Pues no.
¿Me puede decir qué ha comido?
Un poquito de salmorejo y melón, nomás.
Ya, ¿y el cochinillo con patatas panaderas? No tengo más remedio que inmovilizarle, ¿de acuerdo?
Pago mis impuestos.
Usted no puede circular así. Está usted dejao, dejao, dejao. Central, solicito hueco para depósito. Varón, calvo, del 46.
Gordo, se le faltó decir gordo.
Sí, bueno.
Visto el panorama, que te multan por todo, ojo Rubén, que yo no lo veo raro, ¿eh?
En fin, Uriarte, que tengo que seguir con la linterna.
Venga, hasta luego.
Y ahora, una nueva noticia con buena energía.
Naturgy ha sido reconocida una edición más como empresa líder mundial por su acción frente al cambio climático por parte del prestigioso índice CDP, una organización sin ánimo de lucro que analiza anualmente la acción climática y la gestión de bosques y de recursos hídricos de las principales empresas y gobiernos a nivel mundial. Y es que la transición energética se asume como una verdadera oportunidad para Naturgy, y muestra de ello es su compromiso de alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. Desde 2017 ha reducido un 37% sus emisiones directas de gases de efecto invernadero, apostando por la restauración del capital natural y la biodiversidad a través de múltiples iniciativas. Solo en 2021 se desarrollaron 302 a nivel internacional. Con Naturgy, buenas energías.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Hasta el 28 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en colchones a lo loco. Conforama.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. Feliz 2023. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora el día deja varias claves que tienes que conocer. La primera, importante, China ha anunciado que retirará el próximo 8 de enero la exigencia de cuarentenas a la entrada al país. Tan solo será necesario presentar una prueba PCR negativa realizada en las 48 horas previas al comienzo del viaje. Con esta decisión, el gobierno de Pekín pone fin a una medida que llevaba vigente desde marzo del año 2020... casi 3 años, y da un paso más en el desmantelamiento de la política de COVID cero. Fíjate que en China siguen hablando de pruebas PCR y aquí nosotros en España, de momento, podemos respirar más tranquilos. Segunda clave, la Ertzaintza investiga las causas de la muerte de una mujer cuyo cadáver apareció en la mañana de Nochebuena en Bilbao, muy cerca del puente colgante de Portugalete. El cuerpo tenía atadas varias piedras con la intención de que actuara como lastre. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, por lo que se trabaja para cotejar su ADN con los registros policiales. Tercera clave. Cerca de un centenar de inmigrantes, la mayoría de origen magrebí, han llegado en patera a las costas españolas en las últimas 24 horas. Entre ellos destacan las 41 personas rescatadas al sur de Mallorca y los 7 que han logrado huir cuando se acercaban a una playa de Melilla. El último rescate se ha producido esta misma tarde en Benidorm, después de que se localizara una embarcación con 6 personas a bordo. Una de ellas, atención, en silla de ruedas. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Rubén. Te cuento que la subida de los tipos de interés para frenar la inflación, además de subir el precio de las hipotecas, también afecta de lleno a los créditos y a la refinanciación de préstamos para las empresas. Los expertos están preocupados, en particular, por nuevos créditos y por esa refinanciación de préstamos a las pymes y micropymes, que suponen el 98% del tejido productivo en España. ¿Y por qué? Pues mira, consideran que la subida de tipos hará muy complicada para muchas empresas la devolución de los créditos contraídos, conseguir nuevos créditos y el incremento de los costes de las deudas. Además, será más complicado conseguir nuevos préstamos para la inversión, porque serán mucho más caros. A todo esto hay que añadir la falta de confianza de los empresarios y autónomos españoles, que afecta al sector secundario, pero también al transporte, la hostelería, al comercio e incluso a la construcción.
Gracias, Pilar. A las 9:30, en nuestra clase de economía, vamos a hablar de la construcción y de cómo va a ser el próximo año para el sector.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A punto de acabar el año, hay algunas familias a quienes les faltan sus seres queridos porque un asesino se cruzó en sus vidas y se las arrebató. Hoy queremos acordarnos de ellas y también de los que luchan para cazar a los autores del peor delito. Me refiero a los investigadores de homicidios. Vamos a hacerlo recordando 2 casos. Uno resuelto, con varias víctimas tras 2 años de pesquisas, el del asesino múltiple de Alicante, y otro sin resolver, aún a punto de cumplirse 1 año, el de Esther López, cuyo cuerpo apareció en Traspinedo al cabo de varias semanas de búsqueda. Cruz Morcillo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Rubén? Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Pablo Muñoz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Os he pedido 2 casos, uno resuelto y otro todavía en periodo de investigación, así que si os parece, vamos con el primero.
Vamos.
Se llama Nikolai Tiskov. Nació en Rusia, tiene 27 años y está acusado de cometer 3 asesinatos. 2 consumados y 1 en grado de tentativa en la provincia de Alicante, y todo en menos de 6 meses. Los 3 hechos ocurrieron en 2020, pero ha sido hace apenas 2 meses cuando se le ha puesto nombre al asesino, que está en un centro psiquiátrico ruso a la espera de ser extraditado. Los especialistas le definen como un asesino en serie desorganizado y psicótico, que elija a sus víctimas al azar. Tras los crímenes en España, investigados por la Policía Nacional y la Guardia Civil, huyó a Rusia y allí volvió a matar. Si no lo hubieran detenido, habría seguido asesinando. Es uno de esos casos investigados en silencio por nuestros especialistas y con éxito. En una operación, la Fénix Progreso, sin duda brillante. El primer caso fue una tentativa de asesinato con arma blanca, el 16 de julio de 2020. Josefa Samper estaba limpiando en un portal de Torrevieja cuando entró un desconocido que la atacó por detrás y la hirió de varias cuchilladas en el hombro y en el omóplato. Luego le pasó el arma por la cara y escapó a la carrera. Fue grabado por unas cámaras con el cuchillo semiescondido. Si os parece, vamos a saber más de esta historia con Jesús Torrado, que es inspector de la sección de homicidios y desaparecidos de la Unidad Central de la Policía Nacional. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos hablado de una grabación. ¿Qué se veía en esas imágenes? ¿Por qué decidisteis difundirlas a los medios?
Bueno, lo que vemos son las imágenes de una persona saliendo, corriendo de un portal donde se acaba de cometer los hechos que has descrito. Y lo que se podía ver, pues aparentemente era una persona normal, vestida con una ropa veraniega y una complexión física, unas características pues que podían ser fácilmente reconocibles para una persona que hubiera tenido contacto previo y suficiente con el autor de estos hechos. El motivo de difundirlas será que después de 2 años trabajando, pues como bien habéis dicho, pues en silencio, pero constantemente, habíamos agotado pues las gestiones básicas en la investigación de un homicidio y otras pues también pioneras incluso dentro de genética forense, por ejemplo, que no se habían hecho hasta el momento en España. Veíamos que ningún camino nos había dado el resultado deseado y entonces tomamos una decisión que implicaba ciertos riesgos también, pero bueno, pues con la expectativa de éxito, que era difundir las imágenes y que alguien pudiera reconocerle.
Cruz, ¿qué había pasado? ¿Cómo fue este ataque?
Bueno, estábamos en plena pandemia y nadie salvo los investigadores y la familia tuvo noticia de un segundo crimen. Ese segundo crimen se había cometido apenas un mes después, el 11 de agosto, cuando se encontró el cadáver de Joaquín Huerta. Era un agricultor que estaba trabajando en una finca de los Montesinos, una pedanía de Alicante. 2 trabajadores habían estado con él una hora antes y hallaron el tractor con el motor en marcha. Ese hecho, como te decía, no trascendió, solo lo conocían los investigadores y la familia. Y no se dio a conocer salvo cuando se resolvieron estos hechos, ¿no? Este hombre, José Antonio, fue hallado junto al tractor con la cabeza de lado y casi degollado. Le habían asestado 10 puñaladas, Rubén, y como decíamos, con la tráquea casi seccionada. La Guardia Civil, que era quien investigaba ese caso, obtuvo muestras de ADN, pero era un perfil desconocido, es decir, no estaba fichado en las bases de datos de ADN que tienen en común todos los investigadores de España, ¿no? Se metió en la base de datos común ese ADN a la espera de que se encontrase alguna coincidencia, pero seguía sin saberse qué pasaba con quién era el presunto autor de este ataque.
Y entonces llega, Jesús, el tercer caso, que es cuando vosotros, la sección de homicidios y desaparecidos de la Comisaría General de Policía Judicial, entráis de lleno. ¿Este tercer ataque en qué consistió?
Bueno, pues en este caso la víctima no tenía nada que ver con el primer homicidio, el perfil de persona, la edad, la procedencia, la ocupación, y en este caso la víctima se trataba de una mujer de 45 años de edad, funcionaria de la Administración de Justicia, que había salido a pasear a su perro a escasos metros de su vivienda. No se había llevado el teléfono, había salido hacía poco, no tenía conflictos con nadie que se conociera y, bueno, pues era un ataque un poco extraño dentro de lo que solemos encontrarnos. Ahí es donde tomamos la decisión, junto con la comisaría de Elche, de hacer un trabajo conjunto en previsión de que pudiera complicarse el asunto. Y, bueno, cuando ya habíamos visto que había una coincidencia por el perfil genético con un hecho de Guardia Civil totalmente distinto a lo que teníamos en nuestras manos, pues veíamos que era, supimos o nos anticipamos a que pudiera ser un asunto relativamente complicado, como luego pues nos hemos dado cuenta.
Pablo, ¿qué se hizo por parte de este equipo conjunto según hemos sabido después?
Lo primero que hay que decir es que funciona como un rol. La verdad es que se empieza a estudiar el entorno de las víctimas, se pide información internacional para cotejar ese ADN, pero tampoco da muchos resultados. Se determina que las víctimas no tienen relación entre sí y eso es lo que hace las cosas mucho más complicadas. Se analizan llamadas y datos telefónicos, se hacen más estudios genéticos, cámaras de seguridad, hospitales. Bueno, se consulta con centros médicos, se investiga a temporeros porque todo apuntaba que podía ser una cosa entre extranjeros. Es decir, lo que se hace es todo un trabajo que es espectacular, porque cada vez que la policía y la Guardia Civil se enfrentan a este tipo de asuntos, que ven que hay una que no hay patrones comunes más allá de lo que es el asesinato en sí, pues la verdad es que se hace un trabajo fantástico que bueno, que ya con la última decisión, que es la definitiva, la que ya cuando no se pueden dar, ya no hay otras salidas, no otras salidas, sino que ya deciden, bueno, pues quizás si publicamos, si difundimos esta imagen, pues podemos llegar a algo, y es cuando salta todo este asunto y se consigue llegar hasta el final de esto, ¿no?
Jesús, la difusión de esas imágenes fue el momento clave en la investigación, ahí pudisteis dar un salto cualitativo.
Sí, totalmente. Lo decidimos de manera conjunta entre los tres equipos de investigación, Comisaría de Elche, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante y nuestra sección, asumiendo ciertos riesgos que podían ser, por ejemplo, pues generar alarma social en un primer lugar, consumir unos recursos que teníamos que dedicar a esta y otras investigaciones y una difusión, creedme que lleva mucho trabajo de prepararla y de gestionarla, y luego además, bueno, pues teníamos también el riesgo, y ahí implico a los medios de comunicación, de levantar esa liebre, pues una cosa tan llamativa como es la investigación de un asesinato en serie. Y ahí también os doy las gracias a aquellos periodistas que teníais conocimiento del asunto y fuisteis totalmente celosos, a pesar de que sabíais que teníais en vuestra mano una gran exclusiva. Ese es el momento clave de la investigación, y también es cierto que en el momento que lo hicimos, después de recibir las primeras llamadas esa misma mañana, tuvimos una conversación con una persona que llamó, y por los datos que aportó, pues casi estábamos seguros de que teníamos identificado al autor. Luego después la identificación plena a través del ADN pues ha llevado más tiempo, pero bueno, trabajamos ya con la seguridad de que sabíamos de que en este caso que estaba preso en Rusia y que no iba a cometer más asesinatos.
¿Y qué perfil tenía el autor? ¿Era lo que esperabais?
Pues a ver, hacer una proyección del autor en base al escenario, hay gente que se está especializada en ello, pero bueno, es complicado, es arriesgado también, porque si te centras en un perfil muy concreto estás cerrando otras puertas. Pero sí que es cierto que viendo lo extraño del ataque de Torrevieja, que ahí teníamos la suerte de las imágenes, viendo la diferencia que había de perfil entre las víctimas del homicidio consumado, tanto en Montesinos como en Elche, y una vez que teníamos la información de este grupo de amigos que nos identifican a Nicolai, sí que encajaba con lo que esperábamos, pues una persona que no tuviese un patrón claro a la hora de buscar a la víctima, que actuase con cualquier medio, en un caso es un estrangulamiento, en los otros dos un arma blanca, y ahora sí en momentos que no tenía mucho sentido actuar si no había una desorganización.
Cruz, ¿cuándo se confirma definitivamente que Nicolai es el asesino en serie que se buscaba?
Bueno, esto ocurre el 24 de octubre de este año, aunque ellos ya lo tenían bastante claro por esas cosas que estaba describiendo Jesús, esas identificaciones fotográficas, etcétera. Pero el 24 de octubre las autoridades rusas, vía Interpol, a las que se había requerido obviamente, confirman ese perfil coincidente de ADN, que es como la prueba del 100, ¿no? La víctima que sobrevivió y varios testigos más, como estaba contando Jesús, lo habían reconocido ya fotográficamente, pero el hecho de que ese perfil que estaba en la base de datos de ADN común coincidiera al 100% con lo que tenían las autoridades rusas, pues es la prueba definitiva, ¿no? Si me permite, Rubén, bueno, Jesús ha sido extremadamente generoso y nos ha dado las gracias a los medios de comunicación, y yo creo que hay que destacar, ¿no?, que a veces esta colaboración entre la policía, la Guardia Civil, los investigadores y los medios es un hecho que la gente a lo mejor no ve, ¿no? Pero yo creo que hay que destacarla, es decir, que si nos piden discreción, hay que tener discreción
porque todo está funcionando en aras a un bien mayor, y en este caso el bien mayor era coger a un asesino en serie, que me parece que es algo que evidentemente justifica cualquier reserva, ¿no? Jesús, como te digo, y los investigadores de homicidio han sido extremadamente generosos, y por eso también queríamos hacerle este pequeño homenaje a la Clarilaño, ¿no?
Y la última, Jesús, ¿se obtienen muchas enseñanzas de un caso como este para el futuro?
Pues a ver, aprendes de todos los asuntos, porque cada uno es distinto y cada uno lo que te dice es que no tienes ni idea de investigar homicidios. Y lo digo de manera muy llana, pero es cierto que al final tampoco podemos dejarnos llevar por... A ver, la experiencia es un grado, pero hay que tener la mente abierta en todos los casos. Y en este, que en ninguno de los que estábamos allí pues nos habíamos enfrentado a una investigación de este estilo, parece que es como el culmen, ¿no?, de lo que puedes investigar dentro de homicidios. Pero lo que te enseña es que hay que trabajar todos los asuntos, que la misma humildad, que incluso sabiendo que tienes entre manos un asunto tan delicado, no hay que perder el norte, y que, como estamos diciendo, cuando hemos reclamado colaboración a los medios la hemos tenido, y cuando hemos pedido ayuda a la sociedad mediante las difusiones siempre ha dado éxito. Entonces, bueno, pues probablemente seguir en esa línea y esperar al siguiente, no queda más.
Jesús Torrado, inspector de la sección de homicidios y desaparecidos de la UDEF Central de la Policía Nacional, muchas gracias por atender esta tarde la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a todos y feliz Navidad.
Igualmente, Jesús. Y si el asesino en serie de Alicante ha sido uno de los casos estrella resueltos este año, en la cara opuesta está sin duda el de la joven de Traspinedo, el de Esther López. Un incesante goteo de informes de la Guardia Civil no ha servido para que la juez del caso tenga sobre la mesa un relato concluyente de lo que sucedió la madrugada del 13 de enero y un conjunto de pruebas que impliquen a un presunto autor o autores de esta muerte violenta. Es verdad que hay indicios que se acumulan sobre el principal sospechoso, Óscar S., que fue la última persona que estuvo con la víctima, pero también que la instructora de momento no las tiene todas consigo para armar así la acusación. Pablo, ¿cuáles son las últimas novedades?
Pues mira, la verdad es que las novedades son, pero de ultimísima hora, porque fue la víspera de Nochebuena, la juez acuerda ampliar el plazo de instrucción durante 6 meses, como le habían pedido el fiscal y el representante de la familia de Esther López, para que la Guardia Civil pueda culminar 2 diligencias del caso, que son absolutamente decisivas, ¿no? Por una parte está el estudio de la compatibilidad de la presencia del coche del T-Rock, de un Volkswagen del sospechoso, con el que se ve en las cámaras del lavadero de la estación de servicio de Caxepres. Y hay otro informe que también es importante, del Departamento de Biología de la Guardia Civil, para determinar el origen, y cito entre comillas, el origen y naturaleza de los restos biológicos hallados en el maletero de dicho vehículo, ¿no? Hay que decir que la juez, de esas diligencias, a partir de conocer esos informes, pues puede practicar o puede ordenar otras nuevas diligencias que pueden ser determinantes para calificar los hechos, ¿no? Hay que decir que la instructora había emplazado a todas las partes a hacer una consulta antes de tomar una decisión sobre ese tema, les había pedido los correspondientes informes. Y hay que decir también que hay un último, o el penúltimo, por decirlo de alguna forma, que es el de la compatibilidad de un poco de los teléfonos móviles, no solo del sospechoso y de la víctima, sino también del coche del sospechoso, ¿no? Hay que decir que en todo esto, y es el problema que nos estamos encontrando en este caso, es que todos los informes hablan siempre de un término que está bien, que es compatibilidad, pero no se habla de certeza, porque es extremadamente complicado, y es ahí donde estamos en este momento, a ver si se puede encontrar los investigadores los suficientes indicios como para determinar que efectivamente esta persona podría ser o no ser, porque luego también pueden salir indicios que digan lo contrario, ¿no? Uh-huh. Hay que esperar un poco.
Cruz, ¿ese informe aporta algún dato más de interés, ese informe del que nos acaba de hablar Pablo?
Sí, yo creo que sí, porque afirma que al mediodía siguiente a la desaparición de Esther, el terminal del investigado estuvo en una zona, y vuelvo a citar esa palabra de la que ha hablado Pablo y que estaban tantos quebraderos de cabeza, que es compatible ese teléfono con una gasolinera que Esther ha negado visitar, ¿no? Es una estación de servicio la que ha citado, donde la Guardia Civil piensa que lavó el coche después de atropellar a la joven al día siguiente. Cuando llegó a la noche siguiente, su móvil le situó también durante 20 minutos en otra zona compatible, y de nuevo aparece la palabra compatible, con la curva donde sabemos que Esther aparece muerta 3 semanas después de su desaparición, ¿no? Compatible, insisto. Junto al cuerpo, los agentes encontraron el móvil de la víctima de Esther. Estaba limpiado, no había ni una sola huella, y el problema, como estábamos comentando, es el de siempre, el término compatible, que de momento no parece suficiente para la juez del caso a la hora de tomar medidas más determinantes que requiere la familia, ¿no? Uh-huh. La familia de Esther lo que quiere es que este hombre ingrese en prisión provisional, pero hasta el momento esa decisión la juez no considera que sea la oportuna a la vista de lo que tiene. Este es un poco el problema que se han encontrado los investigadores durante los últimos 9 meses aproximadamente, ¿no?
Con lo que tenemos ahora, y con eso ya concluimos, ¿lo que hay es suficiente para ir a juicio, Pablo?
Bueno, esto es según lo que lo quiera ver, ¿no? Esto es lo de siempre, ¿no? Yo creo que la Guardia Civil en este es cuando hablas con las fuentes con las que hablamos, ellos son honestos en una cosa. Ellos dicen que tienen muchos indicios, pero que les falta el relato completo, ¿no? Sin el relato completo, ir a juicio, ¿se puede ir? Bueno, el problema es que con una prueba de indicios, solo la prueba de indicios es correcta si esos indicios indican que hay una sola posibilidad de que los hechos se hayan ocurrido como tú dices, ¿no? Y eso siempre es extremadamente complicado en un juicio oral, porque para eso están las defensas, claro.
Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, esperemos que en este 2023 podamos contar la resolución de este caso y de otros tantos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rubén.
Gracias, Rubén. Chao. Si me permites, sí, solo dar la enhorabuena a todos los investigadores de homicidio que se dejan cada día la piel para llevar la paz a muchas familias.
Pues ahí queda esa enhorabuena para todos los que investigan estos casos y que al final resuelven situaciones complicadas. Por ejemplo, me acuerdo, creo que fue una noche vieja, ¿no? El chicle. Estaban ahí con el
31. Ay. Sí.
El 31
así
de diciembre.
Es, 2016. Que hubo, de 2016, así es.
Hubo un montón de agentes que no cenaron con la familia por tratar de resolver el caso y, bueno, dieron con el sospechoso y con el autor de la muerte de Diana Kerr. Lo dicho, Pablo Cruz, un beso.
Venga.
Chao.
Un beso. Chao, chao.
Y todos los lunes hasta ahora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julio.
¿Qué pasa, Rubens?
Hoy, ¿a quién se lo das?
Pues mira, la secretaria de Estado de la Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos, Lilith Bestringe. Es una nueva promesa, una joven promesa descubierta por el periodista de investigación. El otro día concedió una entrevista a Europa Press y explicó por qué el rey no puede pronunciarse sobre el no es no que el Constitucional le dijo al Senado. Escuchen.
Yo creo que quien tiene que resolver la situación es quien tiene la legitimidad democrática para resolverlo. Y eso implica al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Y por tanto, no al Rey. Lo que sí que creo es que sería deseable que a nadie le quedase ninguna duda de que el Rey está en contra de los movimientos que está realizando la derecha en nuestro país.
Vamos a ver, Lilith. Ay, qué nombre más bonito. Es como la canción esa de la de Marta Sánchez. Sí, como mola. Como mola. Qué bonita, ¿eh? Pues que me pierdo. Así sí, que sí. Tú dices.
Encauza el discurso.
Es a lo que iba. Dices tú, Lili, que los poderes que tienen legitimidad democrática son el ejecutivo y el legislativo. Claro, como a los jueces no se les eligen las urnas, pues el poder judicial no tiene legitimidad democrática. ¿Es eso? Este es el tipo de pensamiento complejo de Gabriel Rufián. A ver, Lili, reina.
Yo soy republicana.
Perdona, bonita. La monarquía parlamentaria que tenemos recibió un 88% de votos a favor, no en unas elecciones, sino en un referéndum, que para vosotros y vosotras es la madre de todas las votaciones. Dile ahora a Rufián que un referéndum no les da legitimidad democrática y se te vuelve de Vox. Y dos cositas para acabar. Dices que el rey no tiene legitimidad democrática para pronunciarse sobre las decisiones del Constitucional, pero sí para decidir que está en contra de las decisiones del Partido Popular. todo muy coherente. Bestringe. Por cierto, hermosa, el rey no se pronuncia sobre las movidas del gobierno con el Constitucional, no porque no tenga legitimidad democrática, que la tiene toda, sino porque no es su papel, que hay que leerse la Constitución. Así que, por afirmar que la monarquía y el poder judicial no tienen legitimidad democrática, la secretaria de Estado de la Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos, Lili Bestringe, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Una pregunta. ¿Tú te encuentras con
¿cómo
ellos?
¿Cómo me gusta mi Marlene?
Sí, ¿qué? Sí, sí. Te iba a decir que tú te encuentras luego con ellos por la tele y por ahí y tal. ¿Y qué te dicen?
A mí... No, a mí no me dicen. No,
yo miráis cada uno para un lado cuando os cruzan.
No, yo tengo una cara siempre amable para todo el mundo. Esto siempre es todo de buen rollo y desde el corazón.
Gracias, Julio.
Salam.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este jueves...
¡Confirma la gran noticia!
Decimos adiós a 2022 con la última jornada de Liga del año.
¡Que no queda nada!
Desde las 7 de la tarde, Betis Athletic Club, Atlético de Madrid, Elche.
¡Qué jugadón!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Una, dos, ¡ande, ande, ande!
Los referentes de la radio deportiva.
Esto es lo mejor que habéis visto en la
televisión. Lo pasamos de miedo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Navidad, la época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La Iglesia en Siria se vuelca con las familias cristianas y tiene en marcha la iniciativa Gota de Leche para alimentar a los niños de la guerra. Con solo 7 euros tú puedes proporcionar leche durante un mes a un niño de entre 2 y 10 años y con 37 euros a un bebé lactante. ¿Cuántas gotas de leche quieres aportar?
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de lunes
Ciudad
a viernes,
Real,
de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.